Vale, pues la lectura bíblica de hoy es de tres de los evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Así que vamos por el primero, que se encuentra en Mateo 27, del 57 al 61. Dice: Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ahora en Marcos 15, 42 al 47. Dice: Jesús sepultado en la tumba de José. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavada en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Y el último, que se encuentra en Lucas 23, 50 al 56. Jesús es sepultado en la tumba de José. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén.
Bien, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Señor, te pedimos que ahora la meditación de tu palabra, Señor, sea primeramente agradable a ti, Señor. Y te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, haga la obra, Señor, que tú tengas asignada hoy aquí entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que ya no subo tan ágil estos escalones, ¿eh? Hace unos años los subía rápido, con un solo golpe. Ahora, ya después de estar sentado un rato y que las rodillas tienen que empezar a funcionar, le cuesta uno más. Y eso que soy muy presumido y quiero mostrar siempre un espíritu de agilidad y de magnífico entusiasmo. La verdad es que podríais estar pensando, con lo bien que iba la música, con lo bien que iba la letra, con lo bien que iba el ritmo, con lo bien, y ahora un sermón. Pero esto esto que pasa. Y sobre todo hay que felicitar a Ángela porque tiene una vivencia espiritual en su vida que podría estar hablándonos mucho tiempo. Ha recorrido mundos, ha recibido honores, ha estado en la cúspide, fue también medalla de oro en Venezuela en una exposición especial y artística. No nos ha hablado de que es galerista, conocida y experta en arte y que usa el arte, la música. No ha dicho que fue miembro de mi iglesia de Valencia, ¿eh? ¿Eh? Como no ha dicho que tiene también una estupenda amistad con mi hermana Hilario, mi cuñado y mi hermana. O sea, esos son valores, ¿eh? Qué estupendo. Y hemos visto su espíritu. La verdad es que hoy ha escogido unas canciones tranquilas y bonitas, porque os acordáis de las de ayer, ¿eh? Que casi hasta por bulerías saltaba, ¿eh? Y os acordáis cómo aplaudíamos todos y qué gozo había, y la gente y las personas que se acercaron. Hubo un hombre que estuvo muy buen rato mirándola y observándola, y en un momento se encaró hacia ella porque ella se movía, ¿os acordáis? Por cierto, que hemos hecho propaganda del buen equipo de música, porque ella se marchaba del equipo buscando y estando con niños y con la gente, y la música sonaba fantásticamente. Así que nos ha salido un comprador, ¿eh? Ha venido a ver, oye, que ese equipo es muy bueno. Qué bueno, ya que el hombre se acercó y ella no dejó de cantar y atenderle. Y el hombre empezó, ¿y dónde están los millones? Estaba quejándose, claro, hablábamos del Señor, ¿dónde están los millones? No los que ella tiene, que no los tiene, ¿verdad? Ni nosotros tampoco. Pero ella le cogió la mano y yo me acerqué, digo, a ver si este hombre, porque de cuando en cuando, y le dijo, que Dios te bendiga. Y el hombre se quedó tranquilo y se marchó. Ya iremos contando cositas de la experiencia de ayer y naturalmente hoy me concederéis 2 o 3 minutos más después de la hora y media. Comprendo que lo comprenderéis muy bien, ¿verdad? Vamos a leer una tercera lectura de esta historia que hemos estado leyendo en los 3 evangelios sinópticos. Vamos al capítulo, a Juan, capítulo 19, y vamos a leer unos versículos. Juan, capítulo 19, los versículos del 38 al 42. Juan 19, 38-42. Si no fuese que me estoy haciendo mayor y con hacerse uno mayor empieza a ser un poco moderado y sobre todo se va curando de la vanidad, diría, estoy seguro que se le va a inspirar un tema para desarrollar este mensaje que va a hablar de funeral, un funeral de rey. Pero ella es capaz de hacer de Caruso toda una obra, así que a lo mejor, como todavía sigo siendo presumido, a lo mejor le sale hasta un canto. 19:38-42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. No lo pone, pero entre paréntesis, las mujeres que observaban decían, qué mal lo están haciendo. Hombres tenían que ser. No lo pone, pero en el estudio de todo el pasaje podría introducirse. Y en el lugar donde le había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Antes de entrar en el cuerpo del mensaje, procuraremos agilizarlo, unos preliminares. Jesús murió. Jesús murió. Y había que sepultarlo pronto, rápido, porque se acercaba la Pascua. Y nadie se iba a ocupar. Y si Jesús era dejado en la cruz, los cuervos harían presa de un cuerpo muerto. Cuando los soldados, terminada su obra, hubieran terminado, allí se quedaría el cadáver. Así que, como se aproximaba el sábado, había que hacerlo rápido. Y aparecieron dos discípulos secretos. A mí me gustaría que hoy nadie saliese de aquí pensando, soy un discípulo secreto. Dos discípulos salieron a hacer una obra, José de Arimatea y Nicodemo. Se lanzan al testimonio. Ya está bien de esconderse, ya está bien de ser neutrales. Habían seguido a Jesús por 2 años, pero no se habían atrevido. Y Cristo pudo sentir tristeza, porque lo que se hace cuando uno ha muerto no tiene el mismo valor que lo que se hace cuando se está vivo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una corona impresionante para adornar un féretro cuando no hemos sido capaces de dar una florecilla mientras se vivía? ¿Es que acaso el panegírico más grande que se puede decir en una homilia impresionante en un funeral tiene más valor que una sonrisa y una palabra de afecto en vida? La sepultura de Jesús tuvo un aspecto de tristeza y tuvo un aspecto de alegría. Yo hoy quería ilustrar eso que os estoy diciendo con una experiencia que hice, que me hicieron y que hice en Valencia. Tengo una copa que dice al mejor pastor del mundo. Sí, la verdad. La cosa curiosa es que se hizo por un cumpleaños mío. Y a la hermana que se le ocurrió hacerlo, las demás hermanas la pusieron. No tenía que haberlo hecho. Era un atrevimiento. Era no sé qué. Era no sé cuántos. Pero a mí me gusta todavía ver la copa. Porque estoy seguro que cuando me muera, algunos dirán, algo bueno. Porque casi siempre cuando uno se muere dice, no, si en el fondo era bueno. Bueno, pues animemos. Y no lo estoy diciendo para que me animéis a mí. Yo ya tengo todas las copas y todos los títulos, ¿eh? No lo digo. Lo digo para que nuestra vivencia no esperemos a la sepultura. No esperemos a la tumba. No esperemos secretamente para decirle sobre todo a Dios, te quiero. No esperemos. Así que, por un lado, tristeza, ¿cuánto han esperado estos dos? Pero por otro lado, alegría. Alegría porque en los planes de Dios aquello estaba preparado. Porque Jesús dijo, capítulo 12 de Juan, en cuanto a mí, cuando sea levantado, a otros atraeré. Es decir, fue necesario ese levantamiento, esa muerte, para que Nicodemo y José de Arimatea salieron. Y le hicieron dones. Uno le regaló la tumba y se gastó el dinero en el lienzo y el otro preparó un 50 libras. ¡Madre mía! Aquello era para montar una droguería. Prepararon, tardaron. José se olvidó de sus temores. José se olvidó, José de Arimatea, se olvidó de qué me dirán. José dirá, se van a sorprender, soy miembro del concilio, soy una persona influyente, soy alguien de renombre. Y ahora que ya era hora de abandonar todo eso, de abandonar lo que pudieran decirle, de abandonar lo que pudiera perder, de no preocuparse de lo que iba a arriesgar, Ser cristiano algunas veces cuesta, pero vale la pena, vale la pena. Y Nicodemo lo mismo, aquel que iba de noche a hablar con Jesús porque tenía un poco de miedo. Y no seamos más duros con ellos que debemos ser con nosotros. Porque ellos tenían mucho que perder, eran influyentes, eran importantes, estaban en el engranaje de la teocracia judía, estaban en la autoridad del Senado o del Sanedrín, tenían muchas amistades y además eran ricos, tenían mucho más que perder que el simple pescador que deja las redes pero que las va a volver a encontrar. Pero ya no podían esperar más. Porque el poder de la cruz les hizo salir del secreto, les hizo salir del temor, les hizo pensar, es la hora. Pero vuelvo a insistir, ¿no hubiera sido bueno que lo hubieran hecho antes? Los planes de Dios. Pero bien. Salieron porque había que enterrar. Voy a daros tres puntos, nada más del mensaje. Jesús fue enterrado. Y los cuatro evangelistas lo dicen. ¿Era tan importante un entierro? ¿Era tan importante una sepultura? Yo puedo deciros que si tuviese mucho tiempo trabajaría una tesis, casi una tesina ahora esta mañana, para mostraros que a veces hay más bendición en la casa de luto que en los lugares de fiesta. Tenía que ser enterrado, tenía que ser sepultado, y los evangelistas entienden que teníamos que saberlo. ¿Por qué? ¿No estaba bastante ya saber que murió? ¿Por qué teníamos que saber que le enterraron, que le sepultaron? ¿Por qué? Como vais a escuchar la radio a lo largo de varias semanas que hacemos un estudio de la resurrección de Jesús, os anticiparé alguna razón. El enterrarlo era el certificado de defunción. Y como surgirán en la historia teorías que dicen no murió, ya, pues mira, aquí está el certificado. Certificado que murió. Realmente, certificado de que fue sepultado, certificado de que entró en la tumba, certificado de que la tumba fue sellada, certificado que lo aseguró el centurión forense, certificado que lo reconoció el Poncio Pilato. Así que de manera que debía decirse que fue enterrado y sepultado para que lo supiéramos. También porque era una señal. Jesús dijo, esta generación incrédula y adúltera, y no se refería al pecado de sexo, sino adúltera porque se cambian de dioses de una manera impresionante. Esta generación adúltera e incrédula pide una señal, y no le daré otra señal que la señal de Jonás. ¿Y cuál era aquella señal? Que durante 3 días estaría en el vientre de un catáceo para mostrar su muerte. 3 días en la tumba. Y teníamos que saberlo. Así que este hecho era para confirmar la profecía de Jonás, libro que hoy en muchas iglesias no se cree ni se predica. Y también porque teniendo la certeza, la certificación, a ver, los que cobráis pensión, ¿no tenemos que de cuando en cuando manifestar que aún estamos vivos? ¿Eh? Y luego los herederos tienen que presentar un acta de defunción, ¿no? Pues bien, Dios que sea inmerso en nuestro mundo, acepta esos mismos principios. Tenía que ser enterrado, tenía que tener certificado de defunción y tenía que demostrar que su muerte era completa. Para luego el texto de muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Pudiese la tumba vacía mostrar. Y sabéis también, yo creo que fue sepultado para ser suave a nuestros ojos hoy y quitar el pavor de la tumba. ¿Sabéis que yo nunca he tenido miedo de visitar ni siquiera de noche, cementerios? A mí todavía no me han influenciado los gremlins y los monstruitos y lo de Michael Jackson, Thriller, y todo salieron de la tumba. ¿No? ¿No me ha asustado? A mí la tumba no me asusta. Y una de las razones es porque la muerte de Jesús y la tumba vacía me responde a la pregunta, ¿qué será de mí cuando yo me muera? Y sé que no estaré en la tumba. Lo que quedará en la tumba, si el Señor no viene antes, no soy yo. Por lo tanto, su sepultura y su entierro era para deciros, pueblo mío, no temáis. ¿Dónde está la muerte, tu aguijón? ¿Dónde está la muerte, su victoria sobre los que creemos en un Cristo vivo, resucitado y que su muerte es nuestra vida? Así que ahora, muy rápidamente, este Dios va a tener un funeral de rey. Muy rápidamente, digo muy rápidamente y os aseguro que lo procuro hacer porque tengo notas para 3 horas como mínimo. Primer requisito para un entierro, que alguien se ocupe del cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Claro, nosotros ya pagamos la funeraria para que alguien se ocupe, pero antes de estos adelantos de funeraria y todo eso, ¿quién se ocupaba del cuerpo? La familia. ¿Quién se va a ocupar del cuerpo? Era necesario, era un requisito. ¿Quién se ocupará del cuerpo de Jesús? ¡Bartolomé, ¿dónde estás? ¡Pedro, ¿dónde estás? ¿Dónde estaban? De lejos. Y salen 2 discípulos. Era necesario que alguien se ocupase del cuerpo. No podían permitir que se quedase en la cruz. Por la condena, el cuerpo era propiedad de la ley y de los verdugos. Era propiedad del Estado. ¿Y qué hubiera hecho con el Estado con aquel cuerpo? ¿Lo hubiera puesto en una tumba que pueda luego certificar? Y salieron 2 discípulos. Ahora tendríamos que detenernos un poco. Ay, cómo me gustaría cantarlo para hacerlo como una opereta. No, como una zarzuela. No, como una leyenda cantada, como algo para Broadway. Imaginaros José de Arimatea. Quiero hacer una obra. Aunque sea tarde, quiero hacerla. ¿Cómo Dios escoge las personas? Era rico. ¿Y verdad que los poderes reciben mejor a los ricos que a los pobres? Así que tenía un punto a su favor, pero era influyente. ¿Verdad que los poderes reciben a los influyentes más que a los pobres? Y además era senador, miembro del Sanedrín. Ah, así que, y gracias a Marcos, que tiene esa picardía, José de Arimatea va a ver a Pilato. ¿Y sabéis cómo nos dice Marcos que fue? No sé si alguien recuerda la palabra. Le debo un regalo a Rosé porque hace 2 domingos respondió bien y le dije, y no le dije para el 2018, pero luego vengo ahí y me olvido. Un regalo para un domingo. ¿Qué palabra usó Marcos para mostrarnos con qué carácter fue José de Arimatea a Pilato? ¿Eh? ¿Qué lo ha dicho? Como es tesorero, no. Osadamente. Fijaros, aquel que era prudente, aquel que caminaba con cierto secretismo porque tenía mucho que perder en un sentido, va a Pilatos y le dice, dame el cuerpo. Menos mal que hay alguien que no quiere que el cuerpo siga en la cruz. Osadamente. Y Pilato dice, pero que ya está muerto. Fijaros que no había pasado mucho tiempo, pero que había que hacerlo rápido porque entraba la Pascua, entraba el tiempo en que no podían hacer nada. El cuerpo. Y dice, forense, centurión, ¿qué? Y dice, sí, está muerto, completamente muerto. Ni los soldados hemos tenido que romperle las piernas. No había necesidad. Estaba muerto y bien muerto. Ah, pues sí, llévatelo. Os sabía. Ya empezamos a ver cómo la cruz empieza a provocar entusiasmo. ¿Cuánta necesidad tiene hoy el Señor que seamos un poco más osados? Y no me quiero ahora meter si habéis venido o no habéis venido, ¿eh? A la Plaza Galicia. Galicia, no. Siempre me hago un lío. Osadamente pidió el cuerpo. Y de pronto se encuentra con otro. ¡Hombre, José, senador! ¡Tú, Nicodemo! Oye, que yo te ayudo. Te ayudo. Dios presentó en su soberanía dos personas a hacerle la alegría de responder al mensaje de la cruz. Ahora yo, en mi imaginación, podría decir que van pensando José de Arimatea y Nicodemo, la mesa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tú te ves con fuerzas para la escalera y bajar el cuerpo? Porque nos hemos quedado solos, tú y yo. Además, yo llevo 50 libras de ungüentos, de mirra y especies aromáticas. Oye, ¿y si lo dejamos para después de la Pascua? Por otra parte, está muerto, ¿qué más va? Lo hacemos más tarde. ¿Podrían hablar de esas cosas? Ya no era tiempo de detenerse. Era tiempo de hacer las cosas. Así tenemos primer punto. ¿Quién se encargó del cuerpo? Segundo punto. Alguien lo tiene que enterrar, porque bueno, ya tienen la autoridad, ya pueden pasearse con el salvoconducto de Pilato, ya pueden tener, y además, bueno, espero que los catalanes no se enfaden, José de Arimatea no era catalán, se fue a comprar y pagó cash. Valenciano tampoco, es verdad, ni escocés. Compraron el lienzo. Prepararon dones póstumos, pero lo tenían claro. Ahora se trataba de manifestar a Jesús, quizá lo que en 2 años no habían manifestado, pero más vale tarde que nunca, decimos en castellano. Y decimos en castellano también, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Retrátate con el Señor hoy. Abandona ese neutralismo. Y di, aquí estoy, Señor. Iban a enterrar el cuerpo. 2 personas influyentes, 2 personas ricas, que dejaron la preocupación de lo que eran y de lo que perdían, si lo perdían, pero no salieron ganando. ¿Hubieran quedado como ejemplos para la historia? No. Y ahí están los 4 evangelistas, los mencionan. No es mayor honor saber que formamos parte del libro de la vida que si somos suscriptores de 5 periódicos y 3 editoriales de libros. No es más importante que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y además me gusta, tenían dinero, sí o sí. Entonces podían ser catalanes. Tenían dinero, sí o sí. ¿Tendrían criados? Y no podrían decir, oye, Nicodemo, ¿por qué nosotros, con la edad que tenemos, vamos a subir la escalera, cargar con un cuerpo? Menos mal que yo tengo la tumba cerquita. ¡Qué detalle tan interesante! Porque si la tumba hubiera estado muy lejos, ¿imagináis las teorías que hubieran surgido para llevarlo desde el Gólgota, para llevarlo a una tumba lejana? ¿No se perdería por el camino? ¿No podría haber habido una emboscada? Miren, los planes de Dios, nadie los va a romper jamás. La tumba estaba cerca. Yo tengo la tumba. Mira, me la preparé para mí, pero qué mejor que la ocupe el que no tenía ni una póliza en el ocaso. El Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Y sin embargo tuvo su tumba, como tuvo su barca. Porque cuando hay un pueblo que es capaz de no esperar la muerte para dar dones, los dones hacen que el trabajo se haga. Yo tengo la tumba. Podrían haberlo encargado a una funeraria, ¿no? Oye, mira, José de Arimatea, hacemos ahora una funeraria que se encargue de esas cosas. Yo tengo 5 criados, tú tienes 5 criados, los podemos encargar. Que hagan ellos el trabajo, podrían haberlo encargado. Quisieron hacerlo ellos, no encargarlo. Podían haberlo encargado a sus criados. Ahora me meto con los valencianos. Los valencianos tenemos un refrán que dice, feina fuch. ¿Lo entendéis? Raquel, ¿lo entiendes? Feina fuch, que lo hagan otros. Manden no deixes. Y a veces en la iglesia te piden un trabajo y lo tengo que hacer yo, yo. Ellos quisieron enterrar al cuerpo. Ya tenemos personas que se ocupan del cuerpo, ya tenemos la tumba, ahora nos faltan los materiales. ¿Qué materiales eran puestos? En la antigua España, España nuestra, España amada, España necesitada del Evangelio, ¿os acordáis que algunos se casaban y guardaban el traje de bodas para cuando les tocase morir? ¿Eh? Ahora las funerarias te lo visten de fraile si quieres, de monja si quieres. En Estados Unidos, que a mí me gusta visitar entierros y funerarias por ver estilos, hasta te pueden dejar al muerto sentado, si quieres, en un sillón. Sí, no, bueno, dejar así. Que sea bonito, hay que adornar la muerte. Pero también en los tiempos de Jesús se necesitaban materiales. Se necesitaba lienzo y bálsamos. Y aquellos hombres los procuraron. ¿Y qué importancia va a tener el lienzo como evidencia de la tumba vacía? Porque siempre hablábamos de la tumba vacía, ¿no? La tumba no estaba vacía, estaba vacía del cuerpo, pero no estaba vacía de aquellos lienzos en orden, como quien salió de ellos no tuvo que salir corriendo. Preguntad a los que han estado en la escuela dominical algo relacionado con la crisálida y demás. Muy bien, vamos por el cuarto requisito. Materiales, la mirra preparada, los lienzos. Y ahora falta el lugar. ¿Dónde? Ya he dicho antes, porque siempre me precipito, que no tenían póliza. Algunos viven. Mi madre, que me quería mucho, nada más nacer, me hizo una póliza en el ocaso. Yo estoy seguro que con los años que tengo me he pagado 50 entierros ya. ¡Qué negocio! Mi póliza ahora es muy pequeña, me pago poco, pero claro, 72 años pagando, ya puedo tener yo un funeral. ¿Eh? Pues sabéis, yo simplemente quiero tierra. Ni nicho, ni mausoleo, porque la tumba no me asusta. No me asusta. El que fue enterrado en una tumba, la dejó vacía. Y finalmente, ¿cuándo era el tiempo de la sepultura? Pocas horas después de la muerte. Para terminar, no tengo miedo a la muerte, os lo aseguro. Tengo el corazón cascadito o soy muy dulzón y todo eso, no tengo miedo a la muerte. Porque creo en un Dios que fue enterrado y dejó la tumba vacía. Como diciendo a su pueblo, no temáis. Como me vais a conceder un minuto más, 2 minutos. ¿Quién me deje 2 minutos más? 5. Todos los minutos. ¡Oh! ¡Quédate, Ángela! ¡Quédate! Hasta ahora he hablado de la sepultura, del entierro, de los que se ocuparon del cuerpo, de los que proveyeron los materiales, de los que proveyeron el lugar. Pero quiero hablaros un poquito de la vida de Jesús. Y lo quiero hacer con algo que algunos ya me habéis oído, pero con lo cual, y así no me paso del tiempo, quiero leerlo. Carles pondrá una música de fondo para invitar a Ángela. Canta muy bien y la música la arropa. Yo, como no canto bien, que me arrope la música. Y como la vais a escuchar, casi la reconoceréis. Cristo, funeral de rey. Admirable funeral. Cristo bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos vestirnos de humanidad. Se hizo hijo del hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo, donde los ríos jamás se hielan, ni los vientos soplan ni un vendaval, donde la gélida brisa nunca enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. En el cielo nadie tiene que llamar a los médicos, ni se tienen que llamar a los sepultureros, porque allí no hay cementerios. Allí nadie se muere, nadie es enterrado. Fue criado en el anonimato, no poseyó riquezas ni utilizó influencias, tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familias, gente sencilla, sus familiares, desconocidos, sin relieve social, pero en su infancia asustó al tetrarca. En su adolescencia sorprendió a los doctores. En su madurez subyugó el curso de la naturaleza, paró tempestades y calmó los vientos. Caminó sobre las olas y sosegó el mar embarbecido. Curó sin medicinas a multitudes y no requirió emolumentos por hacerlo. Nunca escribió un solo libro, pero en todas las bibliotecas del mundo no pueden reunirse cantidad que supere los libros que se han escrito y seguirán escribiéndose sobre Jesús. No compuso ningún cántico, pero no hay ser que tenga más cánticos dedicados que el mismo Jesús. Ha sido inspiración de Ángela, de compositores, de maestros de música clásica, de poetas y de pintores. Nunca fundó un colegio, pero nadie ha tenido más alumnos en la historia de la humanidad como él sigue teniendo. No practicó la medicina en el sentido profesional, pero curó y sigue curando corazones quebrantados, espíritus abatidos, gente sin esperanza. Nunca dirigió un ejército, no lo necesitó, pero nadie ha tenido ni tendrá jamás más soldados que Jesús. Y ha conseguido que hombres y mujeres se rindan a él sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astrología. Él es la roca de la geología, enterrado en una roca, el que es la roca de los siglos. Él es el león y el cordero de la zoología. Él es el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las dolencias. Han surgido hombres y maestros de religión, pero sé quedarme en la tumba. Él la dejó vacía. Herodes no pudo matarle. Satanás no pudo seducirle. La muerte no pudo destruirle. El sepulcro no pudo retenerle. Se despojó de su manto de púrpura para vestir una túnica rústica cosida por una madre amante. Era rico. Querubines y serafines le alababan, pero por nosotros se hizo pobre, para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Pobre? Preguntarle hasta qué punto. Un matrimonio sencillo y trabajador. No tenía dónde reclinar su cabeza, el que había creado la humanidad entera. ¿Pobre? Preguntárselo a los magos que fueron a encontrarle en un establo. Durmió en un pesebre ajeno. Cruzó el lago en una barca que no era suya. Montó en un borrico que tampoco era suyo. Fue sepultado en una tumba que no era suya. Pero todos han fallado. Cristo es la razón de nuestro cristianismo. Es hora que en vida salgamos a anunciarlo al mundo. Es hora que dejemos de ser seguidores secretos. Es hora de decir: Él es